Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver, hay tantos, pero tantos. Vamos con Carreño Busta, dice el Guajiro Peña. ¿Quién? Es un español que casi nadie conocía hace una semana y está a punto de ser finalista del Abierto Norteamericano de Tenis. Vamos a hablar de eso y mucho más dentro de poco, porque según los expertos, no ha sido un buen torneo de tenis. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, el hombre que le gusta la albóndiga y batea cuarto bate. ¿Qué te parece?
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Sí, señor, de Calvarín.
Alguien está comenzando a preparar la piña colada, ya estoy oyendo.
Cring, cring.
Ahí desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, y a Carrillo le gustan las albóndigas, pero por lo menos las paga.
Sí. Rafael, a mí me gusta cuando tú solamente dices, aquí estamos. Muchacho.
Sí. No, pero que le dijiste que comía albóndiga.
Carrillo, ¿te acuerdas que tú comías?
Que tú no solo... Bueno, no se puede hablar.
Pero viste que indirecta, Rafael, te dijo que solamente a él solamente le gusta cuando dices aquí estamos. No, nada más.
No, no le va a gustar decir que no paga las albóndigas, ¿no?
Sí, claro, claro. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, y bueno, en un día tan especial como es el 9 de septiembre, un día de la desgracia esa que ocurrió.
11 de septiembre.
El 9 de
septiembre. Bueno, pero sí tiene razón porque es el noveno mes del año.
El 9-11, conocida como el 9-11.
Correcto, y... es el noveno mes, así es. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy estoy en algo diferente, en un helicóptero de 8 plazas, así que todos quedamos aquí, señores, para poder viajar a Barranquilla.
En helicóptero no vas a llegar, Pepito.
No, pero vamos a hacer una escala en la isla de San Andrés.
Ah, no,
y de ahí vamos a Barranquilla, así no, que tranquilo.
No, oye, San Andrés, los nicaragüenses te van a atacar ahí, porque dice Pepe que esa isla se la robaron los colombianos a los nicaragüenses.
Sí, cerca está Coraima, la isla del maíz, que de ahí surgió un gran pelotero nicaragüense, uno de los mejores actualmente, están los Yankees en Liga Menor, lo suben, lo bajan, pero bueno, es una bella isla, yo estuve por ir allá, ese es algo pendiente que tengo para dentro de, cuando me jubile el próximo año.
Ok, Edemio, está bueno ya.
Iré por allá.
Ya lo escucharon, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, a la calle. Acuérdate que hoy es viernes, los fanáticos están esperando cosas buenas de ti. Hoy tengo para los fanáticos, para todos los cubanos que tenían talento y fueron comprados por magnates mexicanos. Y oigan la barbaridad esta. Así que, Lacayo, despiértate, oíste, que hoy es viernes, están esperando por tu noticia.
Repito, ¿qué está pasando contigo?
Bueno, aquí tengo el reloj de hoy, así que Otón, va a haber un breve cambio. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, vamos a continuar con la NBA. Tenis en el primer segmento, luego los sultanes del swing. Guajiro Peña comienza el segundo segmento, pero hoy nos vamos con la NFL. Rafael está muy contento en ceder el paso a la NFL, luego Talking Baseball, boxeo, y por último, Put Me In Coach. Así que, Otón, en vez de sección olímpica, NFL, tú eres un bárbaro. Talking Baseball, boxeo, y Put Me In Coach. ¿Qué les parece si nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
¡Gracias! Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en uno de esos
partidos, equipo otra vez, Filadelfia, los males, pobrecito.
La calle, cuando tú cojas, cógelo y ya, por favor. Pues es que saca uno todo de quicio, todo uno en pie.
No, porque él entra como un cañón y en realidad yo me aturde que la gente en Cuba tenga que escuchar eso, pero por eso que yo lo dejo que se descargue. Es más, de ahora en adelante, Guajiro, después de la música de la pelota, yo no voy a decir nada y tú vas a comenzar el segmento de béisbol, ¿ok? Muy bien. Champi está muy contento porque en uno de esos partidos de mentiras, de mentiritas, los Yankees derrotaron a los Orioles de Baltimore 6-0 en 7 entradas. Y los que estaban en el estadio dijeron que Gerrit Cole ni siquiera sudó, lanzando 7 entradas completas. ¿Oyeron bien?
Imagínate, y el manager de los Yankees lo dejó 7 innings. Eso es una heroicidad.
7 innings, correcto. Y solamente dos hits, regaló un boleto que fue cuestionable, ponchó a 9, ni siquiera sudó, bajó su efectividad a 320. Y los Yankees derrotaron a los Orioles de Baltimore 6-0. José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 3-0 con un ponche. Está bateando 365.
Por eso perdieron los Orioles.
Ya no iba a llegar a 400 como Ted Williams.
Sí. Y en el segundo partido que acaba de comenzar, ya los Orioles de Baltimore están ganando 1-0. Aquí mismo, en la capital del Sol, los Marlins están siendo apaleados por los Phillies de Filadelfia 11-0 en el quinto inning. Washington 3, Atlanta 0 en el tercero. Pero no se preocupen, todas las noches llega un héroe distinto para los Bravos de Atlanta, que acaba con todo el mundo y se convierte en el héroe de la película. Toronto 1, Mets 0 en el segundo. Boston y Tampa Bay 0-0 en el segundo. El resto de los partidos acaban de comenzar o serán mucho más tarde en la costa del Pacífico. Caballeros, yo les voy a decir una cosa. Ya falta poco para que arranque la postemporada, increíble, pero cierto. ¿Ok? 3 semanas, ¿ok? Para que arranquen los playoffs. ¿Hay algún equipo que esté oficialmente eliminado? Los Piratas de Pittsburgh. Creo que hoy leí que estaban...
Boston matemáticamente está casi eliminado. Washington está en una posición...
Casi, no.
Super sí, no, pero es lo que dice Pepe. ¿Cuál está eliminado el día de hoy? El día de hoy creo que el único que está eliminado es...
Los Piratas. Correcto. Los Piratas de Pittsburgh ya pueden ir a pescar el resto de la temporada. Porque hasta ahora... Boston también dice... Dice Héctor Carrillo que Boston también, oficialmente, así me gusta. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar en Nueva Inglaterra este otoño? Si hay 16 clubes en los playoffs y los Medias Rojas no son uno de ellos, van a votar a la mitad de los coaches y los managers.
No, pero espérame, prepara ahí presuicidio, porque si hoy pierde Boston con Toronto, después de haber estado ganando 2-0 y faltándole medio segundo para ganar, y no solo eso, este fin de año no van a tener a Tom Brady, yo creo que en Boston, Rafael, va a haber bastantes problemas psicológicos.
No, y ellos van a tener que reestructurar el equipo, porque el equipo no solo no es un buen equipo ya, sino que está desbalanceado completamente. Entonces ellos de verdad tienen que llegar y hacer unos cambios grandes, posiblemente cambiar 2 o 3 de las figuras mejores que tiene y conseguir novato y esperar 2 o 3 años. Afortunadamente para la Media Roja, ellos tienen un buen sistema de scout y siempre han traído buenos novatos, así que pudieran mejorar en X tiempo. Yo no le veo a ellos ningún futuro en los próximos 3 o 4 años.
Bueno, en cuanto a la serie esta muy interesante que ya comenzó hace solamente unos minutos, los Medias Rojas contra Tampa, una serie bastante difícil para el equipo de los Medias Rojas, si tenemos en cuenta que han acumulado hasta ahora 16 victorias y llevan 2 triunfos en forma consecutiva. Lo que se aclara que podían tener peor récord, digamos, si hubiesen perdido los últimos 2, archivarían solamente 14 victorias, un desastre para este equipo del Boston. La cara opuesta en la división del Este y, bueno, en la Liga Americana en general, el equipo tampeño con una nómina, señores, que inicialmente iba a ser de 68 millones, pero con el dinero prorrateado, creo que los peloteros del equipo de Tampa en estos 60 partidos de esta cuarta temporada por la situación de la COVID-19 que comenzó en China en diciembre pasado, ese dinero se quedaría más o menos para los jugadores en unos 24 millones de dólares. Y señores, 10, hay alrededor de 10 o 12 peloteros que están por encima de los 24 millones, claro, este año, ¿no?, en sus contratos. Y el Tampa va a pagar este año un poquito más de 24 millones a sus peloteros. Increíble, ¿no?
Sí, y más malas noticias para Boston, además del desastre de los Medias Rojas, la posible eliminación de los Celtas. En el hockey sobre hielo, los Bruins, que son el equipo de hockey sobre hielo de Boston, fue eliminado por Tampa Bay en los playoffs de la liga de la NHL, hockey sobre hielo.
Ahora, si gana Toronto y eliminan también los Celtics, ¿sabes?
Una pregunta para los especialistas en el baloncesto, ya que estamos tocando el tema del Boston, ¿no?, y sus deportes profesionales. ¿Al Heat le conviene el Toronto o el Boston Champi Olímpico?
Yo creo que ninguno de los dos, o sea, yo creo que los dos son buenos, son formidables, pero los dos más o menos igual, ¿no? O sea, no va que uno sea mejor que el otro, yo creo que están más o menos parejos.
Sí, y los dos son superiores, por lo menos en el papel del Miami Heat, pero superiores eran todos con lo que ha jugado el Miami Heat. Y
bueno, este año el mejor récord lo tuvo Milwaukee.
A Milwaukee, y tanto Milwaukee como Indiana tenían mejor récord que Miami, sí. Así que salieron favoritos. Yo creo que esto van a salir, que vaya a representar ahora, sea Boston o Toronto, va a salir favorito, pero no va a ser una cosa de león a mono. Yo creo que Miami sí le puede dar una sorpresa y por lo menos le va a dar batalla.
Bueno, muchos especialistas decían que el Milwaukee ganaba 4-1 al Heat.
Porque ustedes saben que hay una sección de baloncesto, ¿verdad?
Sí, pero estamos colados aquí ahora.
Sí, pero el Cepillo Carrillo me está diciendo cosas muy importantes de la pelota que si no las anuncio ya se me van a olvidar. Una de ellas es que según el béisbol de las grandes ligas, los Nacionales de Washington, los actuales campeones mundiales, tienen solamente 1.9% de probabilidades de clasificar a la postemporada.
El año pasado, después del juego de las estrellas, fue a final de julio, las posibilidades eran mínimas para el equipo de Washington, pero bueno, tuvieron la segunda quincena de agosto muy buena, un buen mes de septiembre, fueron de comodín y todo es historia, ¿no? Ganaron la Serie Mundial.
Sí, este año creo que fue por... Lo único que, hablando de la pelota, yo sigo hablando de las palizas. Ustedes vieron que ayer hubieron dos palizas más. Y ya hoy comenzó una que está 11-0. O sea que las palizas continúan.
Claro, porque tenemos talento diluido, Chambi. Los cuerpos de picheo demasiado débiles, con muchachitos que no deberían de estar, perdónenme, no deberían de estar todavía en las grandes ligas. Quizás dentro de un año o dos sí, pero... Y están lanzando como si fuera el séptimo juego de la Serie Mundial.
No, también, señores, hay una realidad. Hay unos cuantos peloteros que no son estrellas, pero bueno, son tremendos peloteros, talentosos, que dijeron que no por la situación de la pandemia. Hay un grupito, son 8 o 10, pero eso hace bastante diferencia y mella a cualquier equipo. No obstante, es cierto,
correcto,
lo dice Pepito.
Pero sabes,
hay peloteros que no merecen estar en grandes ligas, pero por necesidad lo están.
Pero ya me di cuenta que en la pelota no es tan malo como en el tenis. En el US Open, que está ahora atravesando por la recta final, más de 20 tenistas de alto calibre, incluyendo los dos campeones de la rama femenina y masculina, y esto lo vamos a hablar más tarde, no se presentaron a jugar por el coronavirus, así como no lo hicieron otros 20 tenistas. Te estoy hablando de los mejores del mundo.
Pero aparte de eso, Djokovic tuvo la situación que tuvo con la jueza, que fue lamentable y fue una vergüenza. El mismo se disculpó. Y bueno, todo lo que pasó, la situación también con Djokovic, que quiere crear una asociación, un sindicato de tenistas profesionales, o sea, están surgiendo en el 2020 cosas raras. Yo pensé que, bueno, el año pasado yo pensé que viendo 2020 es un número muy, muy bonito. Yo dije, creo que el año 2020 va a ser fabuloso para todo el mundo, la bolsa se va a disparar y va a alcanzar hasta 38, 40 mil dólares, puntos. O sea, que van a venir cosas buenas para el mundo entero, para la economía, para la gente, y ha sido todo lo contrario. Desde diciembre para acá, lo que no ha caído al menos a 189 países, ¿no?, donde está la pandemia, ha sido una cosa increíble. El peor año.
Yo estoy pensando, Demio, que el equipo San Diego hay que compartirle la cabeza, pero una noticia mala para ellos. El niño de Hialeah, de West Hialeah, Eric Horner, se partió un dedo y va a perder 2 o 3 semanas.
Sí, ya eso sí, lo dije anteayer, pero no importa, vamos a contarlo otra vez.
Ya se soldó el dedo, Bajiro.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si ahora sí vamos a hablar de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, los Lakers están a punto de avanzar, pero esta noche o a ganas o te vas para la casa entre los Celtas y Toronto a las 9 p.m. el tip-off inicial. Y aquí tenemos a los dos expertos para contarnos lo que podemos esperar esta noche.
Esos expertos me ponen nervioso siempre a mí. Vamos a hablar de ayer primero. Ayer el equipo de los Clippers de Los Ángeles,
los Lakers,
ganó 110 a 100 a Houston. Y esta serie está 3-1 a favor de los Lakers. Anthony Davis anotó 29 para los Lakers. Russell Westbrook 25 para el equipo de Houston. Y hoy arrancó Denver contra los Clippers. ¿Okay? Ahí está, los Clippers están liderando 3-1. Están en punto de caramelo en ese sentido. Y más tarde viene el juego decisivo del que estamos hablando. Hoy a las 9 de la noche juega los Celtas de Boston con los Raptors de Toronto y como dijo Pepe, el que gane sigue, se tiene que el premio es enfrentarse a Miami Heat. El que pierda, bueno, va a ver por televisión lo que queda de la serie esta. En este momento vamos a ver cómo están las cosas.
Chambi, ayúdale ahí.
Sí, no, lo que se me fue la computadora. No sé en cómo sí, está el juego.
Acuérdate que esto es nosotros somos un equipo, o sea.
Sí. Dale candela, Chambi.
No, el equipo Houston ayer se ganó el título del team más amarillo en los años 2000. Todos los años ganan, pero cuando llega la que cuenta, pues no pueden compartir. Estuvimos hablando de que decidieron ir con un line-up pequeño, el cual no le ha funcionado, y ayer fue prueba. Ayer vimos otra vez a Anthony Davis. Ayer ganan los Lakers con LeBron anotando menos de 20 puntos. Anthony Davis era imparable porque es un hombre que mide 7'1", y lo está cubriendo un hombre de 6'7", 6'8", porque este hombre, el Mike D'Antoni cree que él con la velocidad va a poder llegar a algún lugar. No va a poder llegar a ningún lugar. Y más malas noticias. El sexto hombre, Daniel House, ha sido votado por la liga de la burbuja porque violó las leyes. No sé, no han dicho qué. Yo me imagino que es que se ha puesto bravo y se fue del equipo. Y al irse del equipo, pues... Y una de las cosas es que dice que puede ser que le cueste, no solamente el dinero que le va a costar, puede ser que le cueste bastante dinero, porque aparentemente eso fue uno de los puntos en los cuales la liga fue bien bien severa. Señores, no tenemos que demostrar que somos una liga rara. Bueno, este señor se cansó, o porque no lo pusieron a jugar, o porque jugó mal y le dijeron 20 cosas, y con eso pues se está yendo. Boston, en este juego de partido de hoy, Boston tiene la presión. Tiene la presión por lo que dijimos. Estuvieron a medio punto de tener esta serie 3-0. Si ellos pierden, quiere decir que después de haber ganado los dos primeros juegos, ganaron uno y perdieron 4, pero uno que lo tenían ganado, lo perdieron. Esto va a ser catastrófico para el equipo de Boston. Yo lo siento mucho con mi amigo Pengas, el cual es un tremendo seguidor del equipo de Boston, pero Miami, descansando un día más, creo que, como decimos, y no he encontrado la palabra en español, no podemos hacer ese matchup, no podemos encontrar...
Espérate, no, Miami no está descansando un día más, está descansando 5 días más.
Bueno, correcto, pero un día extra de lo que hubieran descansado, claro. Es lo que quise decir. Miami, es muy difícil que... Cuando Miami pone un equipo allá afuera,
juega bien contra cualquier equipo. Puede jugar bien contra un equipo rápido, puede jugar bien contra un equipo alto, puede jugar bien contra un equipo que juegue lentamente, porque tiene los jugadores para eso. Yo creo que tiene la experiencia. Ha sido algo fabuloso. ¿Ganarán? No sé si ganarán. Yo creo, en mi opinión, que ellos van a salir como, no van a salir como favoritos por el problema de que ganaron menos juegos que Boston y que Toronto. Ahora, de que yo creo que van a salir, que van a ser los favoritos, sí lo van a ser los favoritos.
Bueno, en este momento los Clippers con ventaja de 5 punticos, 28-23 sobre los Nuggets de Denver, y los Clippers tienen ventaja de 3-1. Es el único partido que se está jugando en este momento a las 9 p.m., los Celtas contra los Raptors de Toronto. La última palabra, dime, Sambi.
Yo creo que hoy se acaba el de los Clippers.
Sí, yo también. ¿Qué les parece? Si nos vamos rapidito. Algo que no hemos tenido mucho tiempo, pero hay que hablar de ello. El US Open, el tenis profesional. Bueno, desde el principio, cuando muchos tenistas, incluyendo Rafael Nadal, entre muchos, dijeron que no iban a jugar en el US Open, primero porque Estados Unidos en este momento es el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, y muchos tenistas de alto calibre, y es la primera vez en la historia de cualquier torneo de tenis a nivel de Grand Slam que los dos campeones en la rama masculina y femenina optan por no jugar, no estoy hablando de lesión, optan por no jugar y defender su título. Es increíble, pero cierto. Rafael Nadal, campeón el año pasado del Abierto Norteamericano, dijo que no iba a jugar. Tampoco Gael Monfils. Roger Federer, que se está recuperando de una rodilla. Ese es el cuento oficial. Lo extraoficial es que no se la quería jugar y optó por no jugar, aunque él hubiera estado más que listo para este torneo. Eso solamente en la rama masculina. Oigan esto, la actual campeona, la canadiense Bianca Andreescu, no se presentó en Nueva York citando el COVID, pero eso no es todo. La número uno, Ashley Barty, no se presentó. La número dos, Simona Halep, no se presentó. La número cinco, la ucraniana Elina Svitolina, no se presentó. La holandesa Kiki Bartens dijo que no. Belinda Bencic, la número 10, no se presentó. Estamos hablando de tenistas de alto calibre, de las mejores 10 tenistas del mundo. 7 no se presentaron al Abierto Norteamericano de tenis.
Bueno, eso, además, eso es lo que usted está diciendo, los expertos están diciendo que no tienen la calidad de otros años, pero para eso no hay que ser experto, con lo que usted acaba de decir, ya uno tiene que deducir eso. Pepe, hay una cosa histórica, quiero decir.
No,
Si el Guajiro y yo sumamos las edades de nosotros, para que no lo critiquen, llegamos más a 1852, el año que se fundó el Partido Republicano, y además se publicó La Cabaña del Tío Tom, que tiene cierta correlación.
Okay. Otra nota relacionada con el tenis, porque están criticando mucho, porque hay un toque de queda en la mayoría de los Estados Unidos. Mucha gente no sabe que hay un toque de queda en casi todas las ciudades grandes de este país.
Sí.
Los campeonatos, los matches de tenis no se pueden jugar por la noche. Entonces la televisión norteamericana, que había comprado los derechos para transmitir esos partidos, está muy pero muy enfadada con el Tennis Tour, con la Federación Internacional de Tenis, con los organizadores del US Open, porque todos los partidos son durante el día, cuando la televisión quiere por lo menos uno o dos por la noche, y es imposible que, por supuesto, con esto del toque de queda, que podamos tener partidos por la noche. Pero una última cosita, se está jugando en este momento la primera semifinal masculina, y está muy interesante, el español Pablo Carreño Busta, que los americanos le dicen Bauta, pero bueno, es Busta, había ganado los dos primeros sets contra el alemán ruso Alexander Zverev. Había ganado 6-2, 6-2, pero el alemán vino de atrás, ganó los sets número 3 y 4, 6-3, 6-4, respectivamente, y en este momento está ganando el quinto set 3-1, así que es muy, cabe la posibilidad.
Se acaba de romper. acaba de romper a Pablo y en cualquier momento se pone cuatro, o sea, ya pudo romperlo, por lo tanto no creo que el muchacho, el español, dio todo lo que iba a dar. Un nombre que vamos a oír, porque según cuando veamos a través de los años quién eliminó a Djokovic en este US Open, nadie va a decir que fue un pelotazo, sino va a decir que fue Pablo.
Es verdad.
Hablando de cosas raras, bueno, este señor le dio a la pelota, no tenía por qué haberle dado, y le dio en la garganta a una señora, que es la uno han dicho que es demasiado, yo soy de los que creo que está bien votado, primero porque existen las leyes, y si, o vamos a seguir las leyes o no las vamos a seguir, si se sigue o no se sigue, pero segundo, en ningún momento, lo que yo creo que determina que él lo vota es cuando dijo, bueno, esta señora no tiene que ir al hospital, así que ¿por qué me van a votar? Perdón. A ustedes le han dado con una pelota de tenis, no a... Este señor lanza a 60, 70 millas los suavecitos. Ese señor recibido en la garganta, acaba de recibir un pelotazo sin estarlo esperando de 80 millas por hora. No la mató de milagro.
Puede partir la tráquea y...
Correcto.
Y fue por pura rabia. Les voy a decir cómo yo vi cómo fue la cosa. Vamos a ser sinceros. Djokovic estaba perdiendo el set contra el español. Correcto. Y había cometido un error de principiante que le podía pasar a cualquiera en el tenis. Y por rabia cogió la pelota, dio el raquetazo y le dio a la mujer en la garganta. Y por eso lo expulsaron. Pero para contestarte a ti, Charby, la pregunta, ¿existen las leyes? Depende para quién existen. Porque con la Serena Williams, el US Open ha sido demasiado, pero demasiado generoso, perdonándole varias perretas y varias faltas de, vamos a decir que, insultos a los jueces.
Entiendo lo que tú dices, que le han permitido en momentos que la podían ver votado, pero esa era, a apreciación. Esta está en la regla, no le puedes dar un pelotazo a nadie, no al juez, a nadie. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Serena, es más, cuando tuvo aquel problema con la muchachita, que ahora creo que se van a enfrentar ahora, ¿no? Con Osaka.
Sí, mañana, sí.
Mañana.
Sí, ya iba a hablar
la perreta esa no era para solamente suspenderla, para suspenderla en los próximos dos o tres eventos. O sea, yo en eso estoy de acuerdo contigo.
Han sido demasiado generosos con ella porque...
Antes era más en la época de McEnroe y de Anastasia, esa gente hacía horrores, tiraban las raquetas y las reventaban contra los asientos, hacían 20 cosas de esas y no los botaban, simplemente los amonestaban, el juez de línea y más nada.
Bueno, la semifinal, hoy fueron las semifinales femeninas, Azarenka de Bielorrusia derrotó con asombrosa facilidad a Serena Williams. Perdió el primero 6-1, pero luego ganó 6-3, 6-3, y Osaka derrotó a otra norteamericana, Brady. Esto sí le costó más, 7-6, 6-3, 6-3, para avanzar a la final femenina que se va a jugar mañana. Ahora sí, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección de esta media hora? La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Richie Pérez López es un bárbaro. Filadelfia 11, Miami 0 en el séptimo. Yankees 4, Baltimore 1 en el primer juego de la doble jornada. Ya los Yankees ganaron el primero por mechada. Washington 5, Atlanta 0 en el cuarto. Mets 3, Toronto 1, Tampa Bay 1, Boston 0. Esos son los partidos que se están jugando hasta ahora, el resto más tarde y mucho más tarde en la costa del Pacífico. Caballeros.
Bueno,
a Rosarena, ayer no conectó hit.
Randy Rosarena, sí, jugó y se fue en blanco.
Se fue en blanco, así es.
Sí.
Zambi.
Pero bueno, vimos el debut del matancero Yadiel Hernández, que vino a jugar por Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Ya en las postrimerías no tuvo ningún turno al bate, pero se convirtió anoche Yadier Hernández, el Yumurino, en el pelotero cubano número 217 a jugar en Grandes Ligas. Y Guairo Peña, la lista de cubanos acá sigue creciendo, ya vamos por 217.
Tú sabes que está poniendo en récord tu socio, Abreu, 23 juegos seguidos envasándose.
Sí.
¿Qué te parece?
Sammy, rapidito.
Sí, no, que el, digo yo que el, una serie bien bien fuerte para los Marlins, esta de Filadelfia, porque son los que están inmediatamente arriba de ellos. O sea, no se tienen que ganarla para afianzarse, aunque yo creo, yo están en una buena situación. Lo único que tienen los Marlins ahora en este momento es la cantidad de juegos, la cantidad de partidos que le quedan de ahora a que termine la temporada, que creo que no tienen días libres, creo que no le queda ni un día libres, o sea que van a tener que usar a todos esos lanzadores.
Eso es malo para todo el mundo, picheo, bateadores, se cansan los bates.
Pero cuando tuvieron el problema del coronavirus, que tuvieron muchos juegos, y yo creo que eso también le va a pasar a San Luis más adelante, y como dije ayer, no solamente los Orioles están batallando con los Yankees, están batallando con el equipo de Houston, o sea que tienen el equipo de Baltimore pudiera tener la oportunidad de colarse. Correcto. En estos playoffs, no sé si lo podrán hacer, pero bueno.
Yo creo que los Yankees, esto, Chami, tu equipo debería dejar ganar a los Orioles, que hace tanto tiempo que no ganan, porque al fin y al cabo ellos fueron Orioles antes de ser Yankees.
Sí, efectivamente. Los Yankees fueron Orioles.
Sería un gesto bonito permitir que otro equipo vaya a los playoffs, sobre todo un club que ha sufrido tanto como los Orioles.
No, pero los Orioles se lo merecen, porque ahí estuvo Pire Angelo dándole un abrazo a Fidel en el año 98 y de allá para acá le cayó el mal.
Exactamente, el Yankee.
Se sentó frente ahí con Bud Selig y que estaba muy honrado, que era un hombre tan humilde, que Fidel era un hombre tan humilde que se ha sentado con el chip, pero se ha escalado Pirel Ángelo este. Por favor, bueno, mira lo que te ha costado 20 años de miseria.
Sí, señor.
Bueno, me está diciendo, perdón, Richie Pérez López, me está diciendo que vamos a tener que hacer hasta aquí la primera mitad. No se preocupen, hay tiempo de sobra para seguir hablando de pelota. Pero a continuación, el Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, otro jonrón al Guajiro Peña. Hoy tengo algo interesante. En los años 40 y 50, peloteros que tenían chance, cubanos, de jugar Grandes Ligas, pero hubo algo importante. El señor Jorge Pasquel, el señor Beto Ávila y el señor Mansur le contrataron una cantidad de peloteros dándole billetes a todos. Hubo dos, Salazar y el señor Tite Fleita, fueron los que más ganaron, le dieron 12,000 pesos. Y aquí van los nombres: Silverio Pérez, piche; Antonio Pollo Rodríguez, tercera base; el señor Andrés Fleita Tite; Alberto Valdivia, catcher; Jorge Comella, pichó un año en Grandes Ligas y se fue para Veracruz; Ramón Montero, piche; Antonio Lorenzo, piche; Agapito Mayor, pichó cantidad de años con un talento y no jugó Grandes Ligas; no. Ramón Roger, el Colorado; Tata Solís, René Solís; Santiago Richie, piche; Adruga Barón, Lefil; Agustín Bejerano, el primero que nombraron para el Hall de la Fama en México. Lorenzo Cabrera, primera base, chiquitín. Alberto Blanco y Carlos Blanco, segunda y primera base con el Yucatán. Y el señor Tony Castaño, outfield. Todavía falta unos poquitos, no te puedo. Claro Duane, left field con el Yucatán. Roberto Fernández Tápano con el Yucatán. René Friol con el Monterrey. Manuel El Chino Hidalgo con el Yucatán. Amado Ibáñez Sierrestor con el Monterrey. Orlando Lerú con los Tigres de México. Pedro Pajel Gamo con el Veracruz. Y Martín Digo de Manoche. Chiflán Cari estaba acá, jugaron muchos años de pueblo mío de Las Tunas, Yucatán. Ángel Escul y Héctor Rodríguez. Manoche, el señor Tony Castaño. Martín Digo, Ramón Bragaña, José María Fernández, en el Hall de la Fama están Agustín Bejerano, fue primero, Roberto Ortiz, Lázaro Salazar, Armando Marzán y Pedro Pajé están en el Hall de la Fama, de 12 que hay en el Hall de la Fama cubano. Eso fue una historia grande y un ampallo cubano. Armando Rodríguez, Beto Ávila nombró gerente general del equipo de Veracruz. Así que bueno, el lunes voy a dar otra vez a los fanáticos lo que yo dije ayer de los peloteros que fueron famosos allá y aquí en Grandes Ligas. Y hay uno que escogí y todo el mundo sabe quién es. Bueno, así que eso va a ser el lunes. Felicidades a todos y que pasen una buena fin de semana y cuídense, ¿ok?
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y bueno, damas y caballeros, ahora que comenzó la temporada de la NFL, el fútbol americano, con el permiso de Rafael, él está cediendo los lunes y los viernes su sección olímpica.
No me digas, me acabo de enterar ahora.
No, Rafael, esto lo hemos hecho los últimos 3 años, ¿no te
los
acuerdas?
Los lunes, está bien, pero yo pensaba que era casualidad.
Pero como Rafael es uno de los fanáticos más grandes que tenemos en el edificio, si el edificio estuviera abierto, por supuesto, de la NFL, vamos a tener todos los viernes y todos los lunes la sección del fútbol americano. Richie. Oye eso, dramatismo, Mr. Rafa, los actuales campeones comenzaron a defender su título de la mejor manera del mundo.
Señor, veremos qué pasa, ¿no?
Los actuales campeones comenzaron a defender el título. Yo solamente tengo una pregunta técnica, no tiene nada que ver con el juego. Ustedes han visto, Chambi y Rafael, como los gobiernos estatales y locales están tratando el fútbol americano muy distinto que cualquier otro deporte.
Sí, de acuerdo contigo, y por eso eso se trajo a colación aquí, señores, al principio. Este es el deporte americano, este es el deporte que van a defender a capa y espada.
No ha habido tanta comunicación, lo que pasa también.
Vamos a ver qué es lo que pasa después del fin de semana, que es el que cuando jugarán los otros 15 juegos, son 16 partidos. Y ahora bien, lo único que quiero mencionar en el partido de ayer, señores, en Estados Unidos cada rato sale un árbitro, bueno, en Estados Unidos, en todos los países, pero en Estados Unidos más que todo porque es el que más se ve, sale un atleta de vez en cuando. Kansas City tiene el quarterback. Este muchacho es algo especial. Este individuo, el mejor, sí. Su padre fue pelotero. Él fue pelotero, pero las cosas que hace con la pelota, el atletismo que tiene, yo no sé qué tiempo durará, si durará 2 años más, 3 años más, 4 años, pero es algo espectacular. Lo de ayer fue increíble. Ayer parecía un hombre jugando con niños. Los pases que hacía, no sé si vieron que el equipo los dos equipos fueron abuchados, pero había estado leyendo más que todo porque ha salido que quieren quitar que el equipo de Kansas City, uno de los equipos más viejos, es más, el equipo más viejo del nuevo, de la nueva liga, como quiera que se diga, porque hasta el año 60 existía una liga y después en el año 60 surgieron varios equipos, y uno de esos equipos que surgió fue el equipo de Kansas City con la familia, creo que son la familia Hunt, que son multimillonarios, ya están como en la tercera generación, que le quiten todo lo que es de los indios, y entonces, o sea, el canto, todo, y ellos están diciendo que ellos han estado hablando con esas organizaciones, y de buena a primera le han cambiado el paso, y ahí es donde ha venido, y parece que él no cayó bien, y fue abuchado bastante el equipo de Kansas City, que en ocasiones pensaban, ellos, los jugadores dicen que pensaban que estaba jugando en terreno ajeno. Aparte de que no había tanta gente, vamos a ser sinceros, creo que habían 20.000 personas, no era tampoco un ruido de que ellos no podían concentrarse.
Sí, bueno, pero Kansas City no tienen tanta cosa que ver, tienen los Chiefs, pero bueno, eso se puede interpretar. Lo que pasa es que el logo que tienen, pues, si recuerdo bien, es una flechita, no es la cabeza de flecha. Con quitar eso tienen, no tiene que estar. No,
y Rafael, a través de los años ellos han ido cambiando ese logo, o sea, han estado, yo no sé si digo estar hablando con las tribus, no sé si es verdad eso, pero han sido sensitivos en el sentido de que aparentemente el primero que sacaron era muy ofensivo, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o sea, que han ido mejorando, es una por lo que dicen, es una organización que ayuda mucho no solamente a la ciudad de Kansas City, pero todo lo que está alrededor de ellos, un pueblo pequeño básicamente y una familia multimillonaria.
Tienen tribus cerca todavía, naciones indias. Ellos con cambiar el logo para un casco de bombero ya puede ser así.
Es un casco rojo. Un casco rojo y se le pone, exacto, los chips de bomberos. No está mal esa idea. Y antes, yo sé que me están sonando la campana, pero quiero dejar saber, la Universidad de Miami debutó y ganó 34-31-14, ganó su primer juego, así que felicidades a los muchachos aquí de los Huracanes.
Bueno, vamos ahora con una de las secciones favoritas de la gente en Cuba. Talking Baseball, hablando pelota. Talking Baseball. Tan, 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 tan.
Play ball. Talking Baseball. Klusowski, Campanella. Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Te gusta eso? Guajiro and the Duke. Bueno, Eremio, ¿qué pasó anoche con los peloteros cubanos en las Grandes Ligas?
Bueno, los cubanos anoche, como siempre, hacen su trabajo en las Grandes Ligas. Y bueno, algunos se destacaron, otros no. Pero lo más destacado, señores, es la presencia en el equipo de Washington de el matancero Yadiel Hernández, quien hizo su debut en las Grandes Ligas de béisbol. Como decía, lo enviaron en la parte final del noveno inning y al menos logró debutar en las Grandes Ligas. Perdón. El pelotero cubano número 217 en el Big Show. Ahora nosotros, señores.
¿Cuántos años tiene, perdón, cuántos años tiene Hernández?
32 años.
32 años. ¿Cuántos años estuvo?
Sí, Pepito, dime.
¿Cuántos años estuvo en las ligas menores?
Estuvo del año 16 con Washington.
Correcto. Ok, gracias.
16, 17, 18, 19. Y también, bueno, jugó en República Dominicana, jugó en Puerto Rico y brevemente en México. Aparte de que con Matanzas estuvo jugando desde que tenía 17 años. Bueno, anoche Ranger Ravelo, designado del equipo de los Cardenales, estuvo muy bien. En noche perfecta de 2-2. Disparó, bueno, un jonrón, impulsó tres carreras, anotó dos y elevó su promedio ofensivo a 308. Noche en la cual, bueno, el Molina, el receptor boricua, disparó su jonrón número 3 en la actual temporada. Julián Gurriel se fue 3-0, bajó a 58, en la derrota al Houston ante Oakland 3-1, y aquí Alexis Díaz de 3-1 batea solamente 205. En el caso de los otros peloteros cubanos, por el equipo de los Marlins, no tenemos ninguno. Julito Martínez de 4-0, señores, bajó a 211, preocupante la situación. Y Randy, como señalamos al principio, Randy Arozarena del equipo de Tampa, ayer fue el segundo honor del bate como designado y se fue de 2-0, bajó a 364, pero bueno, con pocos turnos al cajón de bateo, no refleja en nada ese promedio ofensivo, porque en caso de que, por ejemplo, en los próximos cuatro turnos, si se va de 4-3, su promedio aumenta a 500 y pico, pero si se va de 4-0, baja a 200 y pico. Así que espera más tiempo viendo jugar a ese pelotero Randy Arozarena.
Muy bien, damas y caballeros. Hay mucho de qué hablar en el boxeo profesional. Varios púgiles cubanos van a subir al ring este fin de semana. Así que, Richie Pérez López, dame las campanitas. Tenemos dos expertos en el boxeo que han escrito varios artículos. Los invito a leerlos en radiotelevisionmartí.com. Ahí están los artículos de Edelio Navas González y Chambi Campos. Adelante, Chambi. Adelante, Chambi.
Bueno, cuatro
cubanos. ¿Me oyes? ¿Me oyes?
Mañana sábado, Chambi. Cuatro pueblos cubanos mañana sábado en la capital mexicana como parte de un cartel organizado por una compañía bastante nueva que se llama Boxing Major League, que dirige un joven empresario cubano-americano, Aldo Rodríguez. Y bueno, y veremos la presencia de Yoelvis Gómez, que es, su padre fue campeón olímpico, monarca mundial, es del Central Colombia, o sea, el antiguo Central Elía. Eso está cerca ahí de Guaymaro. Hace muchos años pertenecía a Camagüey, pero ahora pertenece a Las Tunas, el Central Colombia. Buscará su segunda victoria. Tiene un triunfo sin derrota y la única pelea en las 160 libras la ganó este gran prospecto de 22 años, Yoelvis Gómez. También estará presente Ariel Pérez de la Torre, Hailer López, es otro de los cubanos que peleará, y también lo hará Giovanni, le dicen la bestia Bruzón, mide 6 pies 5 pulgadas y ya debutó el pasado año en Guatemala, estaba residiendo ahí, se hizo residente guatemalteco, pero algo pasó que la persona que lo firmó solamente le dio la oportunidad de debutar y parece que tuvo sus situaciones ahí con el agente y bueno, con el manager más bien, y bueno, no ha podido combatir durante casi un año, aparte de la situación de la pandemia. En el caso de Gómez, fue campeón de Cuba 2 años, 2015-2016, campeón en la categoría juvenil, y Bruzón, que es un zurdo que pega mucho, es guapo, pelea en tres distancias, dicen que va a ser un gran prospecto, que tiene tremendo poder, y se le considera uno de los futuros campeones mundiales en la división superpesada, pero por su edad, 22 años, hay que esperar por lo menos 4 o 5 años, que poco a poco vaya madurando. En el caso de Ariel Pérez, tiene 21 años, una figura sumamente joven, fue campeón nacional de Cuba en el año 2016 y miembro del equipo camagüeyano a muchos eventos nacionales y también intervino en un par de eventos internacionales. Es un peso super gallo, 122 libras. Y en el caso de Hailer López, también muy joven, al igual que de Pérez, tiene 21 años, pero está en la división pluma. Así que cuatro cubanos que tienen como sueño, como meta, algún día ganar un título regional, después continental, y su sueño final sería ganar una corona mundial en un deporte que le ha dado a Cuba más de 20 coronas desde la primera Chambi, que logró
Quichocolate,
aquel hombre que se pasaba mucho tiempo en Francia, se casó con alguna francesa.
Sí, perdón, a mí me sorprende que ustedes no hayan mencionado a Quichocolate desde hace varios días.
Sí, no,
es que bueno, Quichocolate no la... Porque no es la, no fue su, ¿qué chocolate fue primero? No fue su, no está en la división esa que yo hablé sobre los Walters, porque los Walters siempre ha sido la el estandarte de ellos. Aparte de eso, habían otros grandes cubanos que nunca llegaron a hacer nada, pero que también pelearon en esa división, como Douglas Bayán y otros que nunca llegaron a ser campeones, pero estuvieron sí, ahí.
No, y va el tamaño y el peso va mucho más con el cubano.
Correcto. Y el problema de Quichocolate fue un gran boxeador, fue un gran boxeador en una época,
pero era un peso más pequeño.
Era peso, era pluma, ligero, peso pluma.
Era peso ligero.
Pluma y ligero, sí.
Hoy tuve una entrevista y voy a tener un artículo. Vimos a Carrillo, nos facilitó a Juan Pernal. Con este muchacho, con Ricardo Lamas, el Bully. El Bully es un luchador de MMA, de las artes marciales, que se acaba de retirar, y es el que yo estuve hablando, y la entrevista está muy buena porque él habla totalmente en contra del gobierno, y un muchacho que ni siquiera nació en Cuba, un hijo de cubano americano y una mexicana. Está interesante porque le dije, bueno, tienes los genes por los dos lados, y dice, sí, y somos seis hermanos varones, así que va a estar buena. Yo creo que ¿cómo se llama? Que en el futuro vamos a ver muchos boxeadores también, muchos luchadores del MMA cubanos incursionando, porque ya han visto que se puede llegar a ser campeón mundial, como este muchacho, como fue este muchacho y como fue y como es Sandoval.
Sí.
Así que sí, bueno, mundial, pero no Sandoval mundial.
Ya que tomamos el tema de aquí, Chocolate, de Eligio Sardiña, murió en el año 87, yo tuve la oportunidad de estar en su sepelio. Bueno, aquí, según Box Record, sitúa Chocolate fue el primer campeón mundial cubano profesional, ¿no?, en el boxeo.
Uh-huh.
Aquí Box Record sitúa a Chuga Ramos como el mejor en ese peso, estamos hablando de los featherweight, con 263.3. Y después está aquí Chocolate, una lista que, bueno, hay un gran grupo de boxeadores de grandes pugiles cubanos de los años 40, 50 y principios de los 60. ¿Se recuerda de Ciro Morosén, ese caballero que, señores,
no?
Era
Ciro Morosén,
con Pupi García.
Ah, con Pupi García.
Era cuando boxeo era boxeo.
Estaba Martín Rodríguez, Miguel Acevedo, Orlando Castillo, o sea que hay un Baby Luis, Humberto Sierra, hay un grupo, señores.
Pero Chocolate es un café fuerte, ¿eh? Chocolate no, se retiró como light.
No, era ligero y Feder, sí. No,
un café Feder, fuerte, era un pluma. Era un pluma. Era un pluma y...
sí.
Muy bien, el Cepillo Carrillo me va a decir en la próxima semana cuándo va a estar lista la entrevista de Chambi. Y la podemos poner en dos cuando la podemos poner en dos partes, ¿verdad, Carrillo? Dos o tres partes. Sí. Como que, okay. Damas y caballeros, la última sección del día, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, un aguacero torrencial en Nueva York anoche le cayó del cielo a los Yankees, le dio tiempo a su cuerpo de picheo de descansar, y hoy maltratar a los Orioles en una doble cartelera. Ya ganaron el primer partido 6-0 y están ganando el segundo 4-1 apenas en el segundo inning. Debe estar lloviendo otra vez porque apenas sí. Están en el segundo inning.
Bueno, los Yankees hicieron 4 carreras en la parte final de la primera entrada contra el abridor Akin. Está lanzando Masahiro Tanaka, el pitcher japonés, que muchos bombos y platillos cuando tuvo una brillante la última temporada con Japón. De verdad que fue uno de los mejores pitchers en esa época en Japón. Pero ha sido un pitcher regular en grandes ligas, no es estrella, ni mucho menos.
Bueno,
y bueno,
final.
El aporte ofensivo Andújar. Anoche estuvo hablando Chambi de que aparentemente no le quieren dar una posición fija a Andújar, el muchachito que es un gran prospecto todavía. Hoy lo situaron como designado, o sea, no está jugando regular. Sin embargo, Andújar disparó un doble contra Akin precisamente en la primera entrada e impulsó 2 de las 4 carreras que ha hecho el equipo de los Yankees de Nueva York hasta el momento. Una novena, señora, que tiene un hospital. Sin embargo, los Yankees todavía están fajados ahí para ver si terminan en segundo lugar y avanzan a la postemporada. Creo que sí que van a estar en la postemporada porque sería un desastre para los Yankees.
Mr. Navas, en un partido que acaba de terminar aquí mismo en la capital del sol, en un partidito de mentira de 7 entradas, los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Marlins 11-0. Brycecito Harper no solamente se fue en blanco de 4-0, dejó 2 hombres en base, se ponchó otra vez, sino que el segundo pelotero mejor pagado del planeta está bateando 246.
3 hits solamente por los Marlins, Pepito, 2 de ellos de Anderson y el otro fue de 10 el segundo base, así que si no hay bateo, imagínate tú, y McCutchen, Andrew McCutchen, que comenzó en Pittsburgh, después tuvo varios años con San Francisco, y bueno, llegó a Filadelfia con un gran contrato. No como el de Harper, pero si no, o sea, está ganando buen dinero. Hoy se fue 4-3 con 3 impulsadas y 2 anotadas contra el picheo de los Marlins, que encabezó el señor Rogers. Le hicieron 9 hits y 8 barras limpias en 3 entradas de labor. Y no se quedó Duggar atrás porque en 4 le hicieron 2 carreras limpias. Pero bueno, salió mejor. Y no, no la que
el primer hit de los Marlins fue, creo que en el 6th inning. Por poquito le dan no hit, no run.
No cuenta si no es de, tiene que ser de 9 innings, el no hit, no run.
Ah, no, pero para los males van a reclamar eso. ¿Tú crees que
Pepe, acaba de perdió Pablo el español.
Ah, el español acaba de perder. Uy, y estuvo arriba 2-0 y perdió 3-2. Wow.
Sí. Wow. Pues, me imagino que ahora va a estar entre... Ahora hay un partido que va a estar el holandés... team
austríaco,
ellos son y tienen una buena rivalidad entre ellos, aunque claro tiene que ganar antes de calificar, pero bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York.
Acuérdate,
bueno,
que hubo un Anschluss austríaco contra alemán, es básicamente Guanabacoa contra La Habana.
Sí, hablamos de Masahiro Tanaka. Pero hace un par de años, una de las grandes estrellas del béisbol japonés era Yusei Kikuchi, que como hay una gran comunidad asiática, sobre todo japonesa, ahí en la zona de Seattle, le dieron un buen contrato, pero este año tiene 2-2 con 5.23 de efectividad. O sea, cuando tú eres un pitcher que en Japón gana 24 o 25 partidos como Tanaka, en el caso de Kikuchi, aquí si ganas 12 o 13, era un fenómeno. ¿No?
Yo me acuerdo cuando Matsusaka llegó, decían que tiraba una pelota que la curva iba hacia arriba porque era una pelota del screwball, en español el screwball es la pelota esos de tornillo que le llaman,
sí,
que la tiraba hacia arriba. Señores, imposible que el brazo pueda hacer ese...
Hay una cosa que se llama la ley de gravedad.
No, Matsusaka tira la pelota, el screwball lo tira hacia arriba. Bro.
Mira,
no,
los pitchers japoneses...
A Camarena le va mejor.
Una vez a la semana.
4-1 con Minnesota.
Bueno.
Sí, olímpico.
No, los pitchers japoneses pitchean prácticamente una vez a la semana. Uh-huh. ¿Ok? Esto... Y no se tienen que enfrentar a los bateadores de aquí. O sea que eso, no solo eso. Es más, pocos bateadores japoneses llegan aquí y son superestrellas.
De acuerdo.
Y quiero porque es extraterrestre completamente.
Sí, exacto.
Pero no era
un tipo fuera de serie en cualquier lugar del mundo.
Correcto. Pero es uno de ciento... Y la cantidad que han venido del Oriente y...
No, el Matsui vino, el Godzilla, el avión venía con la fotografía de él pintada en el fuselaje.
Correcto. Y el otro Matsui.
Horrones, pero no fue cualquiera de los Yankees, era mejor que Matsui.
Exacto, y el otro Matsui, que era un shortstop que decían que tenía un cañón de brazo que podía sacar, que cogía la pelota en el desfile y sacaba en primera base. Pero,
el Tokyo Dome, que todo es más cortico, okay.
Exacto. Eso,
por eso los cubanos allá y batean 35 jonrones, claro.
O sea que yo me acuerdo un amigo mío, este de Estrada, aquí subía y bajaba, y fue campeón de jonrones allá, creo que 2 o 3 años.
Sí.
E hizo una carrera. Y era un pelotero, pero en Japón era un peloterazo.
No, y se integró tremendamente a Japón, hablaba japonés.
Exacto, él habla japonés, pero una cosa con guitarra y otra con violín. No es lo mismo.
Una cosa es cargar la filarmónica y otra cargar el piano.
Exacto.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero ustedes no se preocupen. Vamos a regresar el lunes con otro show de una hora al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos un fabuloso fin de semana.